Orense.
Estar informado.
Es la 1:20 en esta jornada, en este último día del mes de junio, donde algunos ya preparan sus maletas para irse de vacaciones, donde hay movimiento en el centro de la ciudad en lo que se refiere al tráfico y donde tenemos alternancia de nubes y claros según la previsión de Meteo Galicia. Por la tarde tendremos un día soleado, una tarde típicamente primaveral, aunque más típicamente veraniega. Aunque más veraniega será mañana, porque hoy los termómetros llegarán a 25 grados. Ahora tenemos 20 en la capital de las Burgas, pero mañana se esperan ya 30 grados en la ciudad de Orense. Una realidad es que la AFP está en alza. ¿Y quién mejor para hablar de todo ello que el director general de AFP de la Xunta de Galicia? No, José Luis, mira, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
¿Cómo fue este curso que acaba de rematar la formación profesional?
Bueno, foi un curso, diría que bo. Tamén é certo que viñamos dunha situación mala, por lo tanto, unha situación pandémica que evolucionou positivamente. Non quero decir que non tiveramos casos, pero claro, non tiña nada que ver este curso cos dous cursos anteriores ou co curso anterior e medio. Por lo tanto, creo que houve unha boa formación, unha participación moi importante das empresas. Os alumnos puderon ir ás empresas con naturalidade, que nos do no ano e medio anterior non. En definitiva, que normalizouse a situación, amén de que todavía seguimos en situación pandémica, polo que vemos nos medios de comunicación e nos dices sanidade, non? Pero, en todo caso, a situación deste curso eu creo que rematou moi ben en canto ao proceso formativo e a normalización nos centros.
E agora preparando o vindeiro curso académico, o primeiro curso de formación profesional, cales son as principais novidades, como se prepara esta nova aposta da Xunta de Galicia?
Bueno, este curso, a diferencia de o curso anterior, pues non ten probas en setembro, es decir, estamos nun curso que remata, non hai setembro, remata en xuño, xullo, e por lo tanto eso nos leva a organizar o vindeiro curso con antelación. O que fixemos foi prever cos centros de educación e formación profesional, con todos os centros, as redes de centro que temos, a posible oferta a desenvolver. Eso vémolo facendo desde o mes de decembro, concluiu eso xa no mes de marzo prácticamente. Levounos a facer a establecer unha oferta, creemos que moi importante, unha oferta para o vindeiro curso de 37.600 plazas, prácticamente novas. Estas son plazas novas en todas as ensinanzas. Significa, polo tanto, un incremento significativo en relación cos anos anteriores, porque efectivamente a formación profesional está crecendo de xeito significativo. Desde que pasamos de uns 34.000 fai 10 anos alumnos, me refiro matriculados, a 58.823, es decir, prácticamente 59.000 alumnos. Evidentemente, coa demanda que se está vendo ahora na formación profesional, nos vemos na necesidade de ofertar un número importante de plazas, porque o vindeiro ano entendemos que vamos a pasar de xeito claro das 60.000 matrículas, ¿no?
Apostas firmes do goberno galego, como esa FP dual, ¿no?
Sí, a FP dual é unha modalidade que, bueno, que está tendo moito éxito. Non podemos máis que alegrarnos deste éxito, porque efectivamente creemos que a formación máis práctica, o cambio que tuvo a formación profesional en España, que de todos é conocido, que en principio non era unha acción con valoración social fai uns anos, precisamente veu de que cando fixemos unha lei no ano 2002, esa lei establecía que os alumnos tiñen que, todos os alumnos de FP ten que ter un período de formación nas empresas, máis curto ou menos curto, pero prácticamente todos máis de 400 horas. Eso levou a que as empresas valorasen pois o que se viña facendo nos centros de formación profesional, e tamén a valía que tiñan os alumnos que remataba. E por outra parte era un lugar idóneo para seleccionar os mellores candidatos para postos de traballo, ¿no? Bueno, isto coa formación dual intensificouse, dado que na formación dual chegamos a un convenio, un acordo, en donde a empresa dá unha parte da formación e o instituto, o centro, dá outra parte de formación. Ponse de acordo e un dá unha parte, outro dá outra. Obviamente, isto ten moita importancia porque a empresa practicante está formando o aluno conforme a súa cadena de producción, o que necesita. E a súa vez, para o aluno é moi importante porque está se formando no propio lugar de traballo, pero ademais recibe unha remuneración que é a mitad do salario mínimo interprofesional o tempo que este na empresa, e obviamente está se cotizando a seguridade social por él, como se estuera traballando. En definitiva, que estamos nun proceso de cooperación entre o sistema productivo e o sistema formativo en beneficio pois da boa cualificación das persoas e da empleabilidade, porque a integración laboral de estos alumnos que rematan a formación profesional é do 97,3%, según o noso último estudio.
Quería preguntarlle, se considera que, sen ir máis longe, na última década cada vez son máis os galegos que apostan por esa formación en formación profesional porque ven que un nicho de mercado importante para acceder ao mercado laboral. Cada vez son máis os galegos que apostan pola FP nos últimos tempos.
Isto ten que ser así por naturaleza, debería ser así por naturaleza. Se miramos o noso contorno europeo, efectivamente, a formación profesional é a dual, en Alemania, en Austria, en Holanda, etc. A formación profesional é a que ten maior número de alumnos. Os alumnos rematan a enseñanza básica, a enseñanza posobligatoria, e van a formación profesional porque nas empresas onde máis se necesitan son personas cualificadas. Se necesitan ingenieros, personas con graduado universitario, etc. Pero, sobre todo, o que se necesitan son personas ben cualificadas en FP. En España isto non foi así co sistema anterior. E agora, como digo, estamos nun proceso ascendente de matrícula que tende a iso. Ademais, remuneracións que están percibindo os alumnos con unha boa cualificación nas empresas anime, eu creo que tamén anima moito as familias a que vexan a formación profesional de outro xeito. É unha profesión moi digna e con moitas perspectivas de futuro. O que sí é certo é que, tal como está evolucionando o sistema productivo, da man das novas tecnologías, da digitalización sobre todo, pues requiere que teñamos unha recualificación permanente das persoas para que sean efectivas no seu posto de traballo.
Nos vindeiros meses está previsto que se inaugure o Centro Galego de Innovación da FP, que está situado na cidade das Burgas. Isto que vai a supoñer para o futuro da educación, da formación profesional de Galicia?
Vai a ser un exponente importante, eu creo que vai a ser un fito trascendental en Galicia, non? Por que razón? Pois porque temos previsto que en ese centro se poidan desenvolver innovacións en relación con aquelo que en realidad demanda o sistema productivo. Eso creo que vai a ser moi importante para adiantarnos os acontecimentos. Un exemplo, si unha empresa está planteando un proceso de robotización, etc., pois seguramente necesita personas cualificadas para ese cambio de modelo productivo. Bueno, pois, que se necesita facer? Eso é o que vamos experimentar en ese centro de innovación. E con esos proyectos de innovación, bueno, pois trataremos de formar ao profesorado para que poida, a súa vez, formar ben o alumnado. E, obviamente, tamén darlle ás empresas esa posibilidade de que encontren aí a resposta ás súas necesidades máis perentorias. Por lo tanto, vai a ser un centro en donde van a confluir a administración, os centros, a rede de centros de formación profesional que practiquen innovación, o propio sector productivo, para precisamente levar a vanguarda en Galicia a cualificación das persoas en novas en novos procesos de producción, ¿no? Ten que ver coa Big Data, con Internet de las cosas, ou con inteligencia artificial, ou con fabricación aditiva, cousas que en realidad de hoxe as empresas teñen que poñer en práctica e incorporarlas ao seu saber facer para que evidentemente poidan ser competitivos en un mercado global, ¿no?
Pois moitos retos por diante nunha FP que vai a máis entre as apostas con ese Centro Galego de Innovación da Formación Profesional. É un placer contar hoxe nos micrófonos da Cadena COPE en Ourense co director xeral de Formación Profesional da Xunta de Galicia, don José Luis Mira. Don José Luis, moitas gracias e moi boa tarde.
Moitas gracias a vostedes e boa tarde.
COPE Ourense.
Estar informado.
Durante estos días se realizó una campaña de detección y prevención de osteoporosis para ver cómo se encontraba la salud ósea en varios municipios de la provincia, en Xinzo, Baltar, Vilar de Barrio, Porqueira y Sarreaos. Y se ha detectado un número elevado de casos de osteoporosis, sobre todo en mujeres. Para hablar de todo ello tenemos al farmacéutico y nutricionista Pablo García Vivanco. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan.
Bueno, han sido 10 días de campaña, ¿no?, los que habéis realizado en la comarca de Alimia.
Efectivamente, hemos ido contando con estos 5 municipios y, bueno, los datos están ahí, ¿no? Se nota que el confinamiento y toda la pandemia pues ha pasado cierta factura, porque tenemos que recordar que la principal fuente, digamos, de vitamina D es el sol, ¿no?, y es la que fija al final el calcio, ¿no? La Asociación Española contra la Osteoporosis pues estima que hay 3 millones de personas que padecen esta patología, que el 80% son mujeres y que, bueno, una de cada 4 mayores de 50 años pues tiene un riesgo elevado de fractura. Aquí nos ha salido un poquito más alto ese dato, pero sí que es verdad que el muestreo oscilaba entre 65 años y 93. Y lo que sucede es que con la edad, sobre todo después de la menopausia, pues se producen dos pérdidas, digamos, de hormonas importantes, ¿no? Una es el estrógeno, que es propio de la mujer, pero luego hay otra que es la hormona D, que es una vitamina que se transforma en hormona por dos hidroxilaciones que hay en el cuerpo, que esa la padecemos tanto el hombre como la mujer, porque nuestra piel es la que sintetiza esa vitamina D, que es la vitamina del sol, que la llamamos, pero la piel con el tiempo llega a sintetizar un 25% solamente, porque pierde esa facultad de síntesis, con lo cual tenemos dos moléculas que se encargan de fijar el calcio en los huesos, que con el tiempo y con la edad pues cada vez la secretamos menos.
O sea que para empezar entre confinamiento, restricciones durante la pandemia, esa exposición solar obviamente no se pudo realizar y eso lleva consigo un incremento, como se ha visto, de casos de osteoporosis.
Efectivamente. Yo creo que, bueno, esto ha sido un tanto un cribado, ¿no?, para que luego cada uno pues hable con su médico de cabecera y reaccione de la manera oportuna. Y que, bueno, es un llamamiento a que esta enfermedad, que es silenciosa, pues nosotros lo que podemos hacer es aportar determinadas medidas a nivel particular y tomar medidas para que el día de mañana no haya fracturas. Fracturas más comunes, por ejemplo, son en la muñeca, pero también las vértebras, ¿no? El aplastamiento de las vértebras, porque se vuelve poroso el hueso al perder el calcio, pues, y haber una actividad osteoclástica, lo que hace es que esté muy poroso. Entonces se van aplastando un poquito las vértebras, o también las famosas caídas porque se parte la cabeza del fémur, ¿no? O sea, la cadera también es una fractura muy típica. Pero bueno, se pueden hacer muchas cosas, ¿eh?
Claro, por ejemplo,
y para mejorar.
En ese sentido, en el papel de la prevención, ¿qué papel puede tener la actividad física en la prevención de esta patología?
Pues mira, la actividad física hace que el osteoblasto se regenere, y entonces el hueso no se vuelva tan poroso, sino todo lo contrario, coja consistencia. Pero ejercicios de carga, es decir, ejercicios, por ejemplo, como el caminar, como subir y bajar escaleras, o el bailar, todo eso aumenta la densidad mineral ósea, se recomienda unos 30 minutos de ejercicio de sobrecarga al día o 150 a la semana. Hay otros, por ejemplo, la natación va muy bien para las articulaciones, pero no es un ejercicio de carga, ¿no? Entonces, muchos nadadores o nadadoras con el tiempo pues desarrollan temprano una osteoporosis porque no estimula la formación de hueso. Por lo tanto, la actividad física que se va a hacer de 30 minutos son esos, los ejercicios que se conocen de carga, y sobre todo pues el caminar o un trote ligero.
Y el papel de la nutrición, ¿qué alimentos son ricos en calcio y en vitamina D? Ahora que estamos hablando de que durante las restricciones, durante la pandemia, pues no hubo exposición, obviamente, al sol, ¿no? ¿Cuáles son esos alimentos ricos en calcio y en vitamina D?
Sí, vamos a ver. Yo incorporaría en la semana, pues todos los días un poquito de algún medicamento, o sea, algún alimento rico fuente de calcio y también de vitamina D, porque la vitamina D lo que hace es que ese calcio, bueno, pues haga su función, ¿no? Y sobre todo en la salud ósea. Se ingiere mejor el calcio en la comida, ¿eh? Y los alimentos ricos en calcio suelen ser su leche y los derivados lácteos. Los pescados azules también, como los boquerones, las sardinitas, mira, fijaros, las típicas sardinas en lata, en aceite de oliva. Yo lo que son productos o alimentos enlatados no suelo recomendarlos en mi dieta, pero sin embargo las sardinitas, estas que se comen enteras, ¿no?, con la espinilla, o mismo las parrochitas, que hacemos fritas a veces, pero comerlas enteras, si son pequeñas, nos va a aportar muchísimo más calcio, ¿no? Luego, en el mundo vegetal tenemos las legumbres, las espinacas, el brécol, pero estas también pueden tener un precipitado de calcio si tenemos en cuenta los oxalatos, ¿no? Y entonces toda aquella gente que tiene a lo mejor una predisposición a formar litiasis renal o piedras, bueno, tiene que utilizar esta fuente de calcio, pero menor que la fuente de calcio de origen animal, como la que hemos hablado, ¿no? Luego, es muy interesante también todas las semillas, pues las de sésamo, las de chía, incorporarlas al yogur, porque son ricas en calcio. Y luego, deberíamos de aportar siempre un gramo de calcio al día. Con los alimentos también se aporta, incluso también con el queso fresco, no el queso curado, porque el queso curado lo malo que tiene es que arreglamos la osteoporosis, pero vamos a empeorar muchísimo nuestro perfil lipídico.
Ya, claro.
Tenemos muchas grasas saturadas. Entonces el queso, yo
queso fresco, entonces, ¿no?
Exactamente, fresco, ¿vale? Una porción pequeña de queso fresco, pues siempre nos viene muy bien. Y luego, bueno, la lactosa, por ejemplo, es siempre pedimos la leche sin lactosa. Bueno, pues la lactosa lo que sí hace es absorber mejor el calcio, ¿vale? Por un posible cambio que hay en el pH intestinal. Por lo tanto, la leche sí que la vamos a pedir con lactosa y no tiene más riesgo de ácido oxálico ni precipitar oxalatos ni nada por el estilo. Y luego la vitamina D es muy importante en los pescados azules, es decir, en las sardinas, en la caballa, el boquerón, el salmón, el aceite de hígado de bacalao, incluso también en los huevos. La forma de adquirirla también puede ser con una exposición solar, 15 minutos si la piel es más blanquecina, en la espalda o en las piernas, o ya un poquito más de tiempo, como una hora, si la piel es más oscura.
Claro, depende de la piel, obviamente. Si uno es más blanco, hay que tomar muchas más medidas. Estamos hablando con Pablo García Vivanco, farmacéutico y nutricionista, sobre esta campaña de detección y prevención de osteoporosis para ver cómo se encontraba la salud ósea en 5 municipios de la provincia, en Xinzo, Baltar, Vilar de Barrio, Porqueiras y Arreaus, y donde se ha detectado un elevado número de casos de osteoporosis. Como vemos, la pandemia también dejó también sus efectos negativos en este caso, al hablar de la osteoporosis. Pablo, ¿qué medicamentos pueden acelerar este proceso de osteoporosis?
Sí, efectivamente, como bien has dicho, con la pandemia y teniendo déficit de vitamina D, pues bueno, claro, no hay calcificación. Y luego, si hay tratamientos crónicos o tratamientos agudos con determinados medicamentos que no dejan fijarse bien a la vitamina D o la absorción del calcio, pues podemos empeorar la situación, ¿no? Entre ellos tenemos los famosos corticoides, que se utilizan mucho en reacciones alérgicas, en procesos inflamatorios. Se ha utilizado mucho también en tratamientos graves por la COVID-19, ¿no? Cuando queríamos recuperar ese proceso inflamatorio, pues bueno, se ha dado corticoides y ha afectado un tanto a las células beta-pancreáticas. Los antiepilépticos también son medicamentos que no ayudan mucho a la fijación del calcio. Y también incluso las hormonas tiroideas, aquellas personas que estén tratamiento con hipotiroidismo, pues sí deberían de hacerse una analítica y ver si tienen déficit de vitamina D o de calcio y puedan estar en una osteopenia. Y luego, evidentemente, el consumo de tabaco o de alcohol pues no ayuda tampoco a la fijación de ese calcio y, por lo tanto, al provocar el desarrollo temprano, ¿no?, de la osteoporosis.
Estamos con Pablo García Vivanco y hoy presenta además un libro a las 6 en el Aula de Cultura de Ciencia de Limia, en la Plaza Carlos Casares, el libro Retazos de la vida de un médico rural. ¿Qué nos refleja este libro que vas a presentar hoy, Pablo?
Pues bueno, este libro lo ha escrito José Manuel Laje Aparente. Uh-huh. Es un libro bueno, hecho desde el corazón, porque habla de toda su familia, pero también de los pacientes, de los compañeros.
Porque además, Pablo, hay que decir que él es el artífice del Museo del Médico Rural, ¿no?, que está en Maceda.
Exactamente. Sí, sí, tienes que irlo a ver, Juan, un día. Y tienes que ir en bicicleta.
¿Sí?
Ya hemos hablado de vitamina D, y a ti te gusta el deporte, pues nada.
Me encanta la bicicleta, pues tendré que ir en bicicleta hasta allí, claro que sí.
Exactamente. Y bueno, merece la pena. Es el más grande de Europa. Se va a ampliar ahora más. Yo voy a también acceder parte de lo que es medicamentos y material de ortopedia antiguos. Y bueno, la verdad es que es un museo que merece la pena verlo. Él va a reflejar parte de esas vivencias y de ese museo también en el libro y va a contar una serie de anécdotas en toda su carrera. Pero fíjate que en los comienzos pues iban a pueblos donde casi no había carreteras y tenían que ir a caballo, tenían que ir con su maletín o en un burro, en condiciones extremas, ¿no? Y donde no llegaba nadie, no había los ambulatorios. Y en fin, para mí eran héroes sin capa, pero con maletín, ¿no?
Pues tienes toda razón, eran héroes, verdaderos héroes. Hacían
héroes,
todo lo posible para llegar a sus pacientes y así curarlos, como fuese. No como hoy, que tenemos todas las últimas tecnologías, ¿no? Y hablo en todos los sentidos, tanto para trasladarse como también para trabajar con los pacientes, ¿eh? Hoy tenemos todas las tecnologías, pero de aquellas tenían la tecnología mínima para desarrollar su labor profesional.
Tenías que tener unos conocimientos tremendos y luego una intuición muy buena para decir, bueno, esto puede ser esto, aquello, y tratar la patología. No era nada fácil, claro, el diagnóstico pues era complicado, ¿eh? Y él además analiza también las enfermedades psiquiátricas, ¿no?, que bueno, hoy tenemos, han aflorado, tristemente, pero bueno.
Con la pandemia también, si hablamos de la osteoporosis, con la pandemia también afloraron.
Efectivamente, la ansiedad y la depresión pues se han disparado, ¿no? Tristemente. Y bueno, refleja todo esa evolución, luego pasando ya por el 600, ¿no?, el famoso 600, y en fin, cómo iba teniendo, y con la llegada luego ya de la tecnología, cómo se tienen que adaptar a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, bueno, pues al ordenador, el primer IBM, cómo empezaban ya a trabajar con maquinaria médica, ¿no?, a través de ordenadores. Entonces es muy interesante esa evolución, ¿no? Y bueno, para mí, lo que decíamos al principio, el médico pues te venía a casa y te atendía en casa, y eran mis auténticos héroes que admiro. Y además voy a estar muy bien acompañado también por otro médico que se llama Roberto, que está en Ayariz, que bueno, también es un ejemplo a seguir del mundo rural, que muchas veces nos olvidamos de determinados rincones que hay en las provincias, y hay gente que también, pues aún a día de hoy, necesita muchas veces que, bueno, o que vayamos nosotros allí, o que le acerque algún familiar a un centro de salud, porque ellos por sí pues no pueden desplazarse, ¿no?
Pues es el homenaje al médico rural, y hay, como decíamos, en Maceda, ese museo del médico rural más grande de Europa. Y hoy a las 6, pues puede asistir el que quiera a este libro que se va a presentar. 6 de la tarde, Aula de Cultura de Xinzo, Plaza Carlos Casares, Retazos de la vida de un médico rural, de José Manuel Laje. Allí estará Pablo García Vivanco, quien nos hablaba hoy del tema que hoy nos preocupó Y del trabajo que ha desarrollado durante 10 días de esa campaña de detección y prevención de osteoporosis en 5 municipios de la provincia y donde se ha detectado un número elevado de casos de osteoporosis. Y es que realmente la pandemia, el confinamiento, las restricciones han hecho mella en muchas enfermedades en la provincia de Orense. Pablo García Vivanco, un placer como siempre, muchas gracias, muy buenas tardes.
Un placer, muchas gracias a ti y un saludo para los oyentes.
La 1:46, tenemos 21 grados de temperatura en estos momentos en la capital de las Burgas, llegaremos a 25, alternan nubes y claros, tendremos una tarde soleada según la previsión de Meteo Galicia y mañana pues un día típicamente veraniego con ya 30 grados de temperatura, entra el mes de julio. Es el momento en el que muchos ya preparan las maletas para irse de vacaciones. Les deseamos que disfruten los que cojan vacaciones de un mes espléndido, de 15 días maravillosos de descanso. Seguimos contándote más cosas aquí en Mediodía en COPE Orense en este jueves 30 de junio a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia.
.2 y COPE más 102.4. En onda media 1143.
COPE Ourense.
En Clínica Dental Parracía durante los meses de junio y julio, con tu ortodoncia te regalamos una Alexa Echo Show 5 segunda generación y además un 10% de descuento en tratamientos e implantes, ofertas no aplicables a seguros. Clínica Dental Parracía, Avenida de Celanova 15 a Valenza, 988-6014-13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
La 1:49, en un instante te cuento la última hora en cuanto a la crónica informativa de la provincia de Orense en este último día del mes de junio.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La pandemia de COVID-19 también aumentó los casos de osteoporosis. Una campaña de detección y prevención realizada durante los últimos 10 días en 5 municipios orensanos detectó un elevado número de casos, sobre todo en mujeres. Pablo García Vivanco, farmacéutico y nutricionista que participó en esta campaña, nos lo acaba de contar en la cadena COPE.
Y bueno, los datos están ahí, ¿no? Se nota que el confinamiento y toda la pandemia pues ha pasado cierta factura, porque tenemos que recordar que la principal fuente, digamos, de vitamina D es el sol, ¿no? Y es la que fija al final el calcio, ¿no? La Asociación Española contra la Osteoporosis pues estima que hay 3 millones de personas que padecen esta patología, que el 80% son mujeres, y que, bueno, una de cada 4 mayores de 50 años pues tiene un riesgo elevado de fractura. Aquí nos ha salido un poquito más alto ese dato.
Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Ahora Ahora mismo alternan nubes y claros en los cielos sobrensanos. Se espera una tarde soleada en la mayor parte de la provincia, donde los termómetros se van a situar en 22 grados en Verín y en Obarco, 25 en la capital de las Burgas. Para mañana se espera más sol y más calor, comenzando el mes de julio con temperaturas que pueden rozar los 30 grados de temperatura.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Una persona resultó herida este jueves de madrugada tras perder el control sobre el freno de mano del vehículo que conducía y empotrarse contra un cobertizo en el municipio de Baños de Molgas. Pasada la una de la madrugada, un vehículo en el lugar de Frouf, en Baños de Molgas, se salió de la vía y chocó contra un cobertizo después de perder su conductora el control sobre el freno de mano. A consecuencia del impacto, su ocupante quedó atrapada.
SEAT Celanova Motor, salida 15, Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El director general de Formación Profesional de la Xunta de Galicia señaló que este curso fue bueno, explicó las novedades en la AFP del futuro, el próximo curso académico, con una fuerte apuesta por los alumnos y un reto para el futuro, el Centro Galego de Innovación de la AFP, que abrirá sus puertas en los próximos meses en la ciudad de Asburgas.
Va a ser un exponente importante, yo creo que vaya a ser un fito trascendental en Galicia, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque tenemos previsto que en ese centro se puedan desenvolver innovacións en relación con aquello que en realidad demanda o sistema productivo. Eso creo que vai a ser moi importante para adiantarnos os acontecimentos. Un exemplo, si unha empresa está planteando un proceso de robotización, etcétera, pois seguramente necesita personas cualificadas para ese cambio de modelo productivo. Bueno, pois, que se necesita facer? Eso é o que vamos a experimentar en ese centro de innovación. E con esos proyectos de innovación, trataremos de formar ao profesorado para que poida, a súa vez, formar ben o alumnado. E, obviamente, tamén darlle ás empresas esa posibilidade de que encontren aí a resposta ás súas necesidades máis perentorias.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Orense aprobó esta mañana el expediente para contratar la gestión integral de la Plaza Bastos número 2 de la ciudad, situada en el barrio de Aponte. El Hospital Público de Valdeorras incorporará este mes de julio un nuevo especialista en el servicio de traumatología y cirugía ortopédica, que asumirá también la coordinación del área quirúrgica. Según señaló el SERGA, se recupera esta figura en una etapa de grandes retos derivados de la incorporación de la nueva tecnología, así como de la ampliación y puesta en marcha de la unidad de cirugía mayor ambulatoria actualmente en obras. El nuevo coordinador es Santiago Camba, cuenta con amplia experiencia de gestión sanitaria. Y del Hospital de Valdeorras también se habla, porque la Junta de Personal de Valdeorras ha convocado una concentración hoy a las 8 de la tarde para analizar la situación de la sanidad, donde estará, entre otros, el alcalde de Obarco, Alfredo García, y el secretario general del Partido Socialista de Galicia, Valentín González Formoso. Es la 1:55. En un momento te cuento cómo vuelven las grandes fiestas gastronómicas de la provincia.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hay mucha ilusión en la población porque vuelven las grandes fiestas gastronómicas de la provincia tras 2 años marcados por la pandemia. La primera cada verano es la Festa do Pan de Cea, y su alcalde, José Luis Valladares, destacaba hoy en los estudios de la cadena COPE la ilusión por volver a vivirla.
Vámonos esperando de verdad. Hay gente, sobre todo gente que retrula. É como mellor se empeza a trula, pois é na primeira festa gastronómica que se perde un pouco, como é a festa de saltación do Pan de Cea. Pan de Cea, ese produto estrela que temos en Cea, que é orgullo, de todos nós, de toda a xente do Concello de Cea, dos homes e das mulleres de Cea que tanto cariño lle poñen a hora de elaborar o ese pan tan famoso e que tanto lle gusta a xente.
El sorteo del abono loto dejó 3,7 millones de euros en Xinzo da Limia. Quien lo rellenó acertó los 6 números que salieron del bombo, logrando así una de las mayores cuantías que se ha conseguido en la provincia en los últimos tiempos. La Casa Grande de Viloira acoge el 10º ciclo Eperto, el Festival de la Palabra, que este año incluye 8 eventos de narración oral, teatro en pequeño formato, poesía y canción. Este evento comienza mañana viernes, día 1 de julio, a las 8:30 con la colombiana Carolina Rueda, que realiza adaptaciones, obras derivadas y versiones de relatos de tradición oral del mundo. Realizó más de 2.000 funciones para todo tipo de públicos. Entre las primeras actuaciones, resaltar también a Pep Bruno, que participará en la Casa Grande de Viloira el sábado a las 8:30 de la tarde. Tal como adelantó la cadena COPE, la cadena de alimentación Kentucky se va a instalar en el centro comercial Pontebella, en la ciudad de Orense. Ya se siguen adelante con los trámites para que pueda abrir sus puertas antes de final de año en el entorno de los cines Pontebella. El viernes 1 y el sábado 2 de julio tendrá lugar en el Santuario de los Milagros las tradicionales jornadas de programación diocesana de pastoral para programar el lema, objetivo y acciones concretas que orientarán la labor de la diócesis durante el próximo curso. Los miembros del Consejo Pastoral Diocesano, presididos por el obispo, se reunirán en el Santuario de los Milagros, volviendo al espacio referente de la programación pastoral para nuestra diócesis tras 2 años en que la pandemia obligó a realizar estas jornadas de otro modo y en otro escenario. En el curso próximo, el reto de partida está en seguir trabajando juntos e iniciar la puesta en marcha del sínodo diocesano recientemente concluido. Elinor destina 50.000 euros en ayudas a concellos para cooperar con ellos en la promoción de productos orensanos. Así lo recoge el boletín de la provincia orense que publica la resolución de esta convocatoria, a través de la cual el Instituto Orensano de Desarrollo Económico concede ayudas a los municipios para la realización de acciones de promoción correspondientes al ejercicio 2022. También el INOR destina un presupuesto de 50.000 euros para cooperar con las asociaciones de comerciantes de la provincia en acciones de dinamización y promoción del comercio local. El portavoz de Ciudadanos en Orense, Pepe Araujo, pedirá en el Pleno que se estudie la viabilidad de implementar máquinas de reciclaje con incentivos, ya que contribuiría notablemente a la disminución de los residuos y a cumplir los objetivos propuestos de la recogida selectiva. Y la Confederación del Miño Sil ha destinado una brigada compuesta por 5 operarios especializados para la ejecución de actuaciones en el río Limia, en un tramo que abarca más de 4 kilómetros de cauce a su paso por el municipio de Bande. Los trabajos consisten en la retirada de numerosos árboles tumbados, maderas que provocan taponamientos y árboles secos que presentan riesgo de caída. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.